Aquí están Francisco Rosell, Ignacio Camacho, Antonio San José, un servidor de ustedes con las cosas de cada día. Miren, una de las cosas importantes, claro, a largo plazo trascendental, es una ley de educación. Una ley de educación, la Lolailo, como le llamamos algunos, prácticamente impuesta de rodillo, empobrecedora, como bien sabemos. Bueno, ahora el gobierno acaba de aprobar el currículo escolar que va a marcar la ESO. Y está ya preparando, una vez destroce la ESO, a ver cómo lo hace con el bachillerato. Ustedes, en el desarrollo de ese currículo ha participado, no ya digamos la sociedad española, han participado miembros selectos de la comunidad educativa o no, ciertamente no. Porque pedagógicamente el gobierno entiende que el rodillo es el mejor sistema para imponer una ley como esta, la ley de educación. Ahora le pregunto a mis contertulios, pero me gustaría hablar con el historiador y profesor del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, don Alfredo Alvar Ezquerra. Don Alfredo, muy buenos días.
Buenos días y un fósforo.
Gracias, profesor. Bueno, ¿cree usted que los jóvenes que estudien la ESO van a tener, cuando finalicen, una visión global de la historia de España medianamente completa?
No. Vamos, en fin, tendré que responder más ampliamente. Mire, según el Real Decreto que tengo ahora mismo aquí delante, la historia de España la divide en varias, como todas las enseñanzas, ¿no?, que se proponen, en varias competencias específicas. Entonces, en las primeras competencias específicas, muy brevemente, la primera es valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de España, y luego un bla, 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 y empiezo hablando de la Constitución del 78 y de la República. La segunda competencia específica que deben tener estos alumnos es reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país por medio del contraste de la información, bla, bla, bla. Tres, analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar social y la sostenibilidad. Cuatro, tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis multidisciplinar de los cambios y continuidades de la sociedad española. Quinto, analizar críticamente no sé qué. Sexto, interpretar el valor geoestratégico de España. Séptimo, incorporar la perspectiva de género en el análisis de la España actual y de su historia. Octavo, valorar el patrimonio histórico y cultural como legado, y punto. Pues esto es lo que tienen que estudiar los chavales que estudien las próximas generaciones. Claro, pues me imagino que tal vez haya un cambio de ley otra vez. Y ya estamos con la juerga, ¿no?
Por lo de siempre. Sí. ¿Por qué cree que el gobierno establece 1812 como límite de la época en la que van a tener que estudiar los estudiantes de la ESO? Es decir, antes no ha existido Ilustración, Siglo de Oro, ni conquista de América. Ni nada de eso.
Sí, y además, perdónenme, Carlos, es que ojalá fuera 1812, pero es que normalmente sí se hacen varias alusiones al final del antiguo régimen, en efecto el reinado, la transición del siglo XVIII al siglo XIX, pero vamos, donde se hace el mayor hincapié y el mayor ímpetu de todo este proceso de confesionalización es a partir de 1931 en adelante, ¿no? Y lo anterior, es que no hay nada más que cogerse. Se entra en San Google, se teclea Real Decreto este tal, sale y se ve en el PDF, pues desde la página 273 a la 286, qué es lo que se quiere explicar del historia de España. Es que no estamos inventándonos nada. De lo anterior no hay ninguna alusión, alguna cosilla a la leyenda negra, alguna debe ser pues por la fama de los últimos libros que ha habido, como si no se hubiera escrito en España sobre la leyenda negra desde 1914 con Julián Juderías, pero bueno, da igual. Pero vamos, se hace un control, una búsqueda de reyes católicos y no aparece, o yo qué sé, el cano, pues no aparece. No aparece nada de la historia moderna de España, nada de la historia medieval, y todo en todo caso todo se dejaría, me imagino, con alguna frase suelta y ambigüedades de una redacción pues bastante happy flower que hay en todo el Real Decreto, al libre albedrío de los profesores que quisieran explicar algo, ¿no? Pero fundamentalmente es todo historia contemporánea y sobre todo y fundamentalmente desde las revoluciones del siglo XIX, más aún desde el 31 para acá.
¿Cómo justifican el hecho de que no se estudie alguno de los hitos de la humanidad que protagonizó la corona de España, singularmente?
El imperio español, vamos, claro. El imperio español, pues no hay que justificarlo, no se cite y ya está.
Bueno, ¿lo estudiarán luego en bachillerato?
Bueno, según este Real Decreto no es necesario, ¿eh? No aparece.
Por ejemplo, ¿no van a saber nada de Isabel la Católica?
Y entonces proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas mínimas del bachillerato. Es lo que tengo, es el PDF con el que le estoy respondiendo a su entrevista. Proyecto Real Decreto, la ordenación de las enseñanzas mínimas de bachillerato. Esto es lo que hay. Pero esto además es que es un problema que ha tenido la enseñanza en España desde hace muchísimos años, que ha sido el de la focalización sobre todo en la historia contemporánea, que ahora ya llega al absurdo este, ¿no? Pues toda la ideologización que estamos viviendo cotidianamente, pues en la historia actual, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana ahora mismo, trasladada al bachillerato. Entonces, claro, ves a los críos, cuando yo he tenido la inmensa fortuna como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de cooperar en divulgación científica en institutos, en algún instituto, tal cual. Y claro, les hablas a los chavales de cosas que notas que en algunos hay enorme interés y dices, pero qué pena, ¿no? Estos frikis, mañana es que pues, todo esto no les va a sonar de nada. Y cuando tengan 35 años o 40 años, pues ¿a quién reclaman sus ignorancias? ¿A quién? Cuando vayan paseando por España o cuando o si se quema un archivo, ¿qué más da? Que se queme el archivo de Simancas, pues aquello prenderá bien con todos los o el archivo de Indias, ¿se imagina? El archivo de Indias ardiendo. Y no pasa nada, no pasará nada.
Porque, ¿quiere decir pues, esto sí, que con este programa los jóvenes españoles no habrán oído hablar o no irán a hablar en toda la educación de Colón, de Cortés, de Elcano?
Si los profesores no lo hacen, no. No, porque es todo la redacción es muy ambigua. Aquí no se habla de la historia de la prehistoria, por ejemplo, de la historia de la clasificación tradicional. O sea, es que lo gracioso es que hay que cargarse todo, ¿verdad? Entonces, la clasificación tradicional de la prehistoria, historia antigua, historia medieval moderna, historia contemporánea e incluso el tiempo actual, que son clasificaciones de carácter universal. Vamos, que uno va a Alemania y se encuentra que te entienden, ¿verdad? Como historiador, cuando hablas de estas cosas, todo esto está aquí suprimido. Y aquí se habla de esas competencias que les he dicho, que les he comentado antes, ¿no? Y es verdad, la cronología no existe. Es de los tres fundamentos que tenemos un historiador para saber algo de lo nuestro, bueno, y un individuo normal y corriente, es que la historia se genera en una geografía por unas personas y en unos tiempos. Claro, si le quitas la geografía o los tiempos o las personas, pues no estás haciendo historia, estás haciendo una patuchada, pues que se puede llamar novela histórica, o puedes estar haciendo antropología, o puedes estar haciendo otra cosa, pero la historia, y es que la historia, pues es una herramienta de conocimiento crítico, ¿verdad? Pues molesta. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo escribió un historiador francés, Lucien Febvre, que se llamaba Combates por la Historia, un libro delicioso, ¿no? Esto es lo que hay.
Pero que no se conozca o no se estudie la Revolución Francesa, la norteamericana, por ejemplo, pues parece inaudito.
Sí, insisto, si el profesor quiere, le explicará, y si no, pues se puede dedicar a las cuestiones de sostenibilidad de género en el siglo XIX.
Ya, pero eso, vamos a ver, bueno, si lo explica, luego es preguntable en examen, ¿o no? Es que lo pueden oír,
no, bueno. Claro, ¿no? Según este Real Decreto, eso no forma parte de los contenidos. Entonces, yo no sé si luego esto harán un desarrollo que tenga algo de lógica y de tal, pero bueno, aquí es que, como ve, no aparece nada de esto, ¿no? Y en todo caso, si aparecen esas ambigüedades, ¿no? Los cambios y las revoluciones del mundo hacia la libertad. Entonces, bueno, ya no, es que ahí se puede hablar lo mismo de Numancia que de la guerra de las comunidades, que de la independencia de los Estados Unidos, en función de lo que el profesor decida, ¿no? O sea, profesor, es todo la ambigüedad, es luego aparte la redacción, es esta redacción absurda, ambigua, yo qué sé, o sea, es que es tremendo y bueno, caótico. El Real Decreto es un caos de contenidos aquí y allá, hay que volverse loco, ¿verdad?, para encontrar las cosas, porque no tiene un índice, no tiene, o sea, está muy mal el proyecto con el que nos manejamos para saber qué es lo que se estaba preparando. Es una locura, ¿no? Son 534 páginas y dedicadas a la historia de España, 13, desde la 273 a la 286 del PDF.
Le quiere saludar primero. Dígame, Ignacio Camacho.
Tanto gusto.
Buenos días, profesor.
Encantado, buenos días.
Me preguntaba, bueno, estábamos hablando antes de, usted hablaba de una cierta libertad del profesor para poder introducir algún contenido, pero me preguntaba sobre los libros de texto. Es decir, ¿los libros de texto nuevos tendrán que elaborarse exclusivamente a partir de estas indicaciones? Y luego claro, he leído críticas de la Asociación de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo por la supresión del terrorismo en el estudio de la España contemporánea.
Bien, sí, pues claro.
No, quería claro, conocer su opinión, claro. Vamos. Sí.
No, pues porque es un
ha desaparecido, disparate, literalmente,
claro.
¿No?
Sí, no, aquí no aparece nada de eso. No, pero vamos, si no aparece nada, ninguna alusión al terrorismo, como no aparecen otras alusiones a la historia de España, ¿no? Que bueno, y además teniendo en cuenta que se trata de un real decreto sobredimensionado ideológicamente, según los puntos de las competencias que les acabo de citar rápidamente, no es de extrañar que no aparezca ninguna alusión que vaya contra toda esta ideología de la diversidad. Es muy interesante también ver, ¿verdad?, cómo se hace incidencia, a mí como historiador de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues claro, ¿cómo no voy a hablar de la diversidad, de la corona de Castilla, de la corona de Aragón? La diversidad está muy marcada, claro, ¿pero por qué? Por los intereses ideológicos del nacionalismo, que habrá estado en parte negociando todo esto, ¿no? Y por lo tanto también pues se suprime toda alusión al terrorismo, sí, en estas competencias, sí.
¿Y en los libros de texto tienen la misma libertad que el profesor para incluir otros contenidos o no?
Me imagino que esto se desarrollará y los libros de texto tendrán que tener que desarrollar a su vez estas competencias específicas o lo que ellos llaman los saberes básicos, que son tres: sociedades en el tiempo, retos del mundo actual y el compromiso cívico. Eso es lo que yo, ¿qué quiere que le diga? Es que esto es lo que hay en el Real Decreto. ¿Yo qué quieren que le diga? Saberes básicos, tres bloques: sociedades en el tiempo, retos del mundo actual y compromisos cívicos.
Paco, sí. Borrell, Paco Rosell.
Sí, no, yo, bueno, aparte de, bueno, yo me gustaría transmitirle una cierta perplejidad al profesor, que ya me parece que es posiblemente compartida con él. Pues pretendemos acabar con el fracaso escolar directamente legalizándolo, ¿no? Porque está no absolutamente, y vamos a tener alumnos con títulos que no van a servir absolutamente para nada, porque no van a tener ningún conocimiento, porque a esto se une la circunstancia de que el aprobado ya va por garantizado, no necesitan estudiarlo. Pero no, a mí lo que me llama la atención, y a ver si supongo que cuál es su opinión, es la siguiente. El estado de perplejidad que a mí me mueve, la falta de reacción por parte de los profesores, por parte de padres y por la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿cómo estamos asumiendo que la educación, que tradicionalmente es un ascensor social de mejora del conocimiento, etcétera, etcétera, nos pleguemos a esta situación con una naturalidad que a mí me preocupa como sociedad, la nula capacidad de reacción ante este absoluto disparate? Claro, ahora hablamos de antiguo régimen y lógicamente nos estamos refiriendo a Franco, de ahí no pasamos. No quiero decir, no sabemos nada de la antigua ni ninguno de los estadios anteriores de la historia, y sin conocer la historia, sin conocer conocimientos, el desprecio de las humanidades. ¿No le sorprende esta falta de reacción de la sociedad en general que se pliega ante ello?
Vamos a ver, no solo me llama la atención, sino que me indigna. Y perdónenme, no quiero ser soez, pero para lo que me queda en el convento, si esta es la sociedad, esto es lo que ha votado la sociedad española, ¿eh? Esto es lo que ha votado la sociedad española, democráticamente, primero. Segundo...
Sí, pero profesor, para lo que le queda en el convento, pero usted tendrá, no lo sé, es una naturaleza, tendrá hijos, tendrá nietos, tendrá... Sí, como sí, todos,
tengo,
¿no?
Que es lo que nos... Claro, tengo una hija de 9 años que yo digo, bueno, pues tendrá que estudiar fuera de España. Tendré yo que ponerme a ahorrar ahora y que estudie fuera de España. Qué disparate, ¿verdad? Bueno, segundo, yo estoy respondiendo a esta entrevista, ¿verdad? Y ayer tal, y el otro día en el otro sitio, el otro... movilización yo creo que hay muy poquita. ¿Por qué? Pues yo qué sé, yo esto querría que mis colegas se significaran más. A mí me gustaría que se pudieran significar más, ¿verdad? Y que se pusiera la mano, el grito en el cielo, y que hubiera alguna cosa de esas que llaman alguna huelga, algo por el estilo, no lo sé, yo qué sé. ¿Yo qué quieren que les diga si yo estoy hablando con ustedes? Estoy encantado, estoy indignado. Y me he leído ya no sé cuántas veces este bodrio, que es que puede conmigo. O sea, es que me resulta absolutamente desmoralizador. Porque mire, una ley de educación como Dios manda tiene que plantearse el desarrollo futuro de un país, y para eso nosotros, porque me imagino que todos tenemos más o menos la misma edad, para nosotros estudiamos por narices, porque tenías que saber matemáticas, física y química, latín o griego, ¿verdad?, historia, lengua y literatura y todas estas cosas, pues que luego tenían una... Este abanico de conocimientos, que es que por saber tampoco pasa nada, este abanico de conocimientos luego se podía proyectar en el desarrollo, en la creación de un Estado nacional y de una sociedad, y por supuesto, como ha dicho usted, el ascensor. O sea, es que eso me preocupa sobremanera, que sea pues gente que no sepa hacerla, o casi la, o con, tampoco vamos a ver, bueno, que no sepa hacer mucho, a lo mejor diseño gráfico y ya está. Pues bueno, pues no pues esto va a ser la sociedad española, claro, pues. Y que entonces, cuando aquí lo que se plantea son las cositas de la sostenibilidad y del otro, y de lo que les he leído antes en relación a la historia, por ejemplo, pues esto es lo que va a pasar, claro, claro. ¿Y dónde están? ¿Y dónde está la respuesta de los agentes sociales a todo esto? ¿Dónde está? Yo, desde luego, a título individual, pues digo lo que digo y aquí estoy.
La última es de Antonio.
Sí, perdón,
muy rápidamente, profesor Alvar.
Venga, sí.
Le pregunto al especialista, ¿cómo se explica la historia con perspectiva de género? Estoy pensando, cuando usted explica a sus alumnos Isabel la Católica o Catalina de Aragón, habla, bueno, de ellas. Cuando hable de don Pelayo, de la Reconquista, de Cid Campeador o de Colón, claro. Pues ¿cómo se explica?
Bueno, yo como soy profesor de investigación, a lo que me dedico es a la investigación y a dirigir tesis doctorales, que como no hay una política científica, no tengo doctorado. Pero bueno, todo bien, porque no hay financiación de la investigación en España. Dos, ¿cómo se puede explicar desde una perspectiva de género? Claro, pues hablando de Isabel la Católica, me imagino, o de la emperatriz Isabel, o de Felipe IV escribiendo las cartas con Sor María de Ágreda, todo llega
pero
al
ridículo. Pero cuando habla de don Pelayo, ¿cómo lo explica desde una perspectiva de género?
Pues que no existió, bueno, nos lo inventamos y ya está. Yo qué sé, claro. Es que, pues eso es. O la sostenibilidad en tiempos de don Pelayo y el reciclaje de los residuos, ¿no?
Sí, bueno. Pues sí, bueno, ¿no? Es que todo es cómico.
Es cómico, porque es trágico, o sea, verdaderamente.
Sí, pero ahora lo que vamos a tener que reciclar es la historia, que se va a convertir en un residuo, lamentablemente.
Totalmente. También en un cuentecito, sí, claro. Claro, cuando es un arma crítica monumental, pues claro, se elimina la historia, el conocimiento histórico, o se barniza de todas estas tonteritas y ya está. Yo querría saber quiénes son los historiadores que han diseñado esto para saludarles y darles la enhorabuena, o cuántos de ciudad y no de campo han diseñado esto, porque forma parte esto también de un concepto de urbanización social y no de ruralización social, etcétera. Bueno, es que son muchas cosas las que se agolpan en la cabeza.
Alfredo Alvar. Alfredo Alvar Ezquerra, siempre es apasionante escucharle. Historiador, profesor del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Don Alfredo, muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias a ustedes por haber prestado atención a este historiador. Muchas gracias.
Y a continuar siendo fósforo.